David Martín López, este interesantísimo trabajo que ya saben que después tendremos el debate después de acabar todas las comunicaciones de la mañana, ¿no? Y ahora le toca el turno a don Manuel Hernández González, la renovación artística de la Iglesia de San Pedro Apóstol de Villaflor a comienzos del siglo XIX.
Buenos días a todos. Agradecer en primer lugar al comité científico de estos coloquios por la aceptación de esta comunicación, que lo que quiere es contribuir al estudio de una de las parroquias desconocidas del ámbito tinerfeño, como es la parroquia de San Pedro de Villaflor en el sur de la isla. La sociedad isleña del tránsito del siglo XVIII al XIX se encontraba sumergida en un proceso de cambio de mentalidad, por lo menos unos pocos que, abiertos a estas nuevas ideas llegadas del continente europeo, se postulaban como ilustrados. Ese cambio afectó a la Iglesia, que se vería tocada por una forma diferente de ver la religión, separándose de la retórica barroca tan presente en el pueblo isleño durante décadas. El llamado catolicismo ilustrado viene a establecerse en las islas de mano de las primeras cabezas visibles de la institución, sus obispos. Ese catolicismo se consolidó en el clero secular isleño de una manera paulatina, tratando de impregnar en la fe una vocación de austeridad y rigidez que tanto se van eliminando los templos isleños, una serie de manifestaciones populares heredadas desde el antiguo régimen. Además, el mensaje doctrinal que se promulga va contra esa concepción de la fe que tenía como exponente principal de su divulgación el arte barroco. Vemos así cómo se transforman los presbiterios, impulsando el culto al Santísimo Sacramento, colocando tabernáculos y retirando retablos, reduciendo el número de imágenes y optando por un templo limpio de tanta ornamentación superflua. Con todo ello, los templos canarios se ven sometidos a una renovación artística de cierta envergadura, consiguiendo adaptar el espacio sacro a la realidad del momento. Ejemplo es el tema del presente estudio, que dedicamos a la parroquial tinerfeña de San Pedro de Villaflor, templo que sufre desde finales del siglo XVIII una renovación en su conjunto, motivada en parte por los decretos episcopales, por la intencionalidad de su beneficiado y en menor medida por la influencia de la Casa Soler. Aunque durante el siglo XVIII algunas inscripciones del templo recogen su buen estado, será en la última década cuando el edificio empieza a sufrir los achaques del tiempo. La visita pastoral de Tavira es la primera en dar noticias concretas de su estado, siendo las dos capillas laterales las que se encuentran en un estado de suma indecencia, solicitando su limpieza y especial atención a la entrada de agua por los tejados, motivo suficiente para producir estado de ruina, datos que se detallan de mejor manera en el inventario de la misma visita. En él se hace el respectivo hincapié en las imágenes, tema constante en su episcopado, contra las que arremete al considerarlas feas y ridículas, ataque que también extiende ante la multiplicación de representaciones o la simple moda de vestirla, a la que enfrenta duramente, ridiculizando su indumentaria o su forma de arreglo. La cita más elocuente es la siguiente, y leo textualmente: otro altar con retablo viejo y tres imágenes de la Virgen, San Juan y Santa Catalina, a cual más ridícula, y un San Antonio que excede a todas. Ante este panorama, y tras los mandatos episcopales, el templo, sus bienes y el entorno comienzan a rehabilitarse, algo que veremos reflejado en el inventario siguiente del edificio en 1835. Pasados ya unos años de la visita de Tavira, el templo seguía con las mismas deficiencias, que volveremos a encontrar en los mandatos de visita del obispo Manuel Verdugo en 1804. Anotamos a continuación uno de los mandatos expuestos por Verdugo, mostrando de su lectura el pensamiento y gusto que lo avalan como clérigo ilustrado. La disposición hace referencia al adorno de la mejor obra conservada en el templo, la imagen de San Pedro, escultura en mármol, que la profesora Fraga González asocia al quehacer de Pedro Villar. Sobre su adorno apunta literalmente el obispo Verdugo: hemos adiestrado que la tiara y capa de lampazo con que se ha querido adornar la excelente escultura del señor San Pedro Apóstol que se venera en esta iglesia como patrono que es de ella, lejos de contribuir al fin que suponemos, se habrá tenido para los referidos adornos, desfiguran la imagen y hace desmerecer el primior del arte con que fue hecha, por lo que mandamos que la tiara se haga fundir se destine a otro uso, y que de la capa del ampazo se haga un roquete para la administración de que hay necesidad en esta iglesia. Clara apreciación artística, ya que con ella podemos apreciar la vasta formación del personaje, además de sus cualidades para ponderar una escultura como la citada. Atendiendo a las disposiciones episcopales, los principales gastos se centran en la consolidación de las techumbres. Si bien ya entre 1801 y 1805 se le paga a José Fumero por unas tablas para componer algunas cosas, no será hasta ese último año cuando se haga el descargo más importante de dinero, abonado principalmente a unos hombres de Ico del Alto. Decir que Ico del Alto es un pago actualmente del municipio de Los Realejos y que se encuentra en la otra vertiente de la isla, en la vertiente norte. Por el corte, conducción y cerrería de la madera de tea que donó el marqués, invertida en la reedificación de la capilla mayor y las colaterales. De similares características, se apuntan los gastos de cal comprada en los cristianos y utilizada en las tres capillas principales, así como en los tejados y paredes del edificio. No solo el edificio necesitaba una rehabilitación, el entorno sufrió asimismo de una transformación general. Para ello se proyectan sucesivas calzadas alrededor de la fábrica, contratando a Juan de Abreu para su ejecución. Si bien las obras de consolidación del edificio aportan nuevos datos para la historia de la parroquial de Chasna, las ejecutadas en su interior también son de suma importancia, incluida la adquisición de nuevos bienes. Son de singular significación para determinadas facetas del estudio histórico-artístico en las islas. La más significativa se puede valorar con la hechura del nuevo órgano, realizada por uno de los pocos organeros instalados en las islas, Antonio Corchado, cordobés afincado en Tenerife aproximadamente a partir de la década de los 70 del siglo XVIII. La profesora catedrática de Historia de la Música, Rosario Álvarez Martínez, apunta a la posibilidad de que su llegada a Canarias fuese propiciada por la invención de algún prelado provincial. Si bien su producción es parcialmente conocida, y aquí apuntamos el instrumento conservado en la parroquia de esta ciudad, la de Santo Domingo, o el conservado también en la parroquia, en este caso de Santa Cruz de Tenerife, la de San Francisco, apuntamos otro que ya hoy se encuentra en un estado de desaparición, que es el de San Juan de Arico y el de Santiago de los Realejos. Ya digo que datos que, aunque aportamos aquí, dejamos para el estudio que sobre la organería en Canarias está elaborando la citada profesora, a la cual le agradezco sus indicaciones a la hora de tratar a este maestro organero. Además, aunque de ellas queremos destacar, de las cuentas efectuadas para el órgano, queremos destacar los costes de pintura encargados a Sebastián el Corcovado, al que se le abonan 150 reales por los 15 días que invirtió en tal obra, además de pintar el facistol y los roperos de la sacristía, gastándose 20 reales en aceite y tierra de Canarias para el dicho fin. Si bien la personalidad del pintor no resulta desconocida hasta el momento, una aportación esperada se nos presenta con la noticia de la compra de pigmentos o tierras en la isla de Gran Canaria, lugar que por aquel momento mantendría el centro de adquisición de este tipo de material. Pero no solo se sustenta sobre esta contribución, ya que además de este personaje aparece José de Villavicencio, como pintor que ejecuta las pinturas de los retablos del cuerpo de la iglesia, el púlpito, el banco de la manga, así como las gradas de la capilla mayor y el arco toral. En este caso, no solo las pinturas se compran en las tiendas, sino que además se abonan 160 reales, y dice textualmente, de gratificación a los que fueron a buscar a la cumbre piedras de colores. También esperada referencia documental que nos apunta al uso de piedras de colores en las cañadas del Teide como material artístico, algo que ya dice Viera en sus investigaciones y que corrobora los estudios que se vienen realizando en este sentido dentro de las técnicas artísticas en el archipiélago. Asimismo, para este trabajo se anota otra serie de materiales que nos indican un procedimiento de ejecución tradicional, como la compra de yeso para el estuco, los cueros y las garras para utilizados en el engrudo, o lo que se le añaden los gánigos, utilizados como depósito de los mismos, adquiridos a María Esteves, vecina del lugar. Debemos reseñar asimismo otros apuntes dentro de las mismas cuentas para determinadas obras plateriles, como el coste del guión nuevo, obra del platero lagunero Buenaventura Correa, o la lámpara recompuesta por Bernardino Correa. Por último, tenemos que relacionar una serie de obras efectuadas y que complementarían esa renovación a la que hemos venido haciendo referencia. Aunque ya tratado por el profesor Fuentes Pérez, el presbiterio del Templo Chasnero sufre modificaciones durante esta etapa, que si bien no fueron motivadas directamente por decisión del obispo, fueron planteadas desde el propio centro.